El presidente Barack Obama propone nuevas medidas para mejorar la confianza ciudadana en la tecnología. El gobierno de Estados Unidos manifiesta complacencia por liberación de los 53 presos políticos cubanos. Las cuentas del Comando Sur estadounidense, de Twitter y de YouTube, fueron hackeadas presuntamente por el Estado Islámico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Zeynep Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama pronunció un discurso en la sede de la Comisión Federal de Comercio estadounidense sobre su plan para mejorar la confianza en la tecnología por parte de los ciudadanos del país al abordar problemas como el robo de identidad y mejorar las reglas para salvaguardar la privacidad de los estudiantes y de los consumidores en general. De manera que, bajo los nuevos estándares que estamos proponiendo, las compañías tendrían que notificar a los consumidores acerca de una transgresión cibernética en los siguientes 30 días. Además, estamos proponiendo cerrar las lagunas existentes en la ley, de manera que podamos castigar a los delincuentes que roban y venden identidades de ciudadanos estadounidenses, incluso cuando lo hacen en el exterior. Nosotros creemos que los consumidores tienen el derecho de decidir qué datos personales las empresas recaudan sobre ellos y cómo dichas compañías usan esos datos o información. El derecho a saber que la información personal recolectada con un propósito no puede ser usada con esa empresa o por esa empresa para otra cosa. El presidente Obama también mencionó que la información o data recolectada sobre los estudiantes solo debe ser usada con propósitos educativos para que ellos aprendan, no para usarlos como parte de una estrategia de mercadeo orientada a lograr otros propósitos. Cuba cumplió su palabra y completó la liberación de 53 prisioneros políticos que acordó excarcelar como parte de la negociación histórica con Estados Unidos para restaurar relaciones diplomáticas.
El Departamento de Estado confirmó la liberación de los prisioneros políticos que Cuba se comprometió a excarcelar como parte del acuerdo de normalización de relaciones con Estados Unidos.
El gobierno cubano nos ha notificado que ha completado la liberación de los 53 presos políticos que se comprometieron a dejar libres. Damos la bienvenida a este avance positivo y nos complace que el gobierno cubano haya cumplido con su compromiso.
La vocera del Departamento de Estado no reveló los nombres, pero indicó que estos fueron entregados al gobierno de Raúl Castro durante las negociaciones.
Estos presos políticos son personas que, según varias organizaciones de derechos humanos, fueron encarceladas por el gobierno cubano por ejercer libertades protegidas a nivel internacional o por promover reformas políticas y sociales en Cuba.
El secretismo en torno a la identidad de los presos y los términos de la liberación había alimentado el escepticismo entre los críticos de la nueva política hacia Cuba, particularmente en el Congreso. No obstante, el Departamento de Estado confirmó que la lista completa ya está en el Capitolio.
Fue entregada al Congreso, a un número de personas en el Senado y en la Cámara, al liderazgo demócrata y republicano.
Por su parte, el Papa Francisco, uno de los mediadores clave en las negociaciones Cuba-Estados Unidos, aplaudió los avances que se han logrado mediante el diálogo.
Un ejemplo que aprecio particularmente de cómo el diálogo puede verdaderamente edificar y construir puentes es la reciente decisión de los Estados Unidos de América y Cuba de poner fin a un silencio recíproco.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y seguidamente nuestro colega Alejandro Marcano conversa con expertos en torno a la reanudación o al acercamiento que están experimentando las naciones de Cuba y Estados Unidos.
Con mucha incertidumbre fue recibida la noticia de la liberación de estos 53 presos políticos.
Yo veo esa liberación como tal vez un parte de un cambio, pero no estoy muy segura. ¿Sabe por qué? Porque cuando el gobierno entregó los 75 después cogió 55 más. O sea, el gobierno siempre entrega presos y coge más presos para tener rehenes y para hacer un cambio. O sea, para entregarlos a cambio de ayuda, de prebenda.
Algunos analistas como Sebastián Arcos Casabón han mostrado desconfianza frente a estas liberaciones, que son parte de una medida previamente acordada con Estados Unidos para normalizar las relaciones.
Lo que tiene que cambiar en Cuba para que deje de haber presos políticos son las leyes que usa el régimen cubano para poner a esta gente en la cárcel por cualquier violación de la legalidad socialista, como le llaman ellos. Y eso es lo que no ha cambiado.
No todos se muestran incrédulos ante la liberación. La organización CubaNow señala en un comunicado que la puesta en libertad de estos 53 presos políticos es una demostración de que la nueva política de Estados Unidos hacia la isla es mucho más eficaz que el embargo mismo. Por otro lado, hay quienes se muestran más radicales.
Hasta que ellos no se mueran tú, va a seguir lo mismo.
En lo que sí coinciden algunos de los expertos es que estas liberaciones eran un requisito que Estados Unidos esperaba para avanzar en la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana.
El gesto que debemos esperar, el gesto que pesa, que tiene valor, viniendo del régimen cubano, es un cambio de la legislación, la revocación de todas esas leyes represivas. No una liberación de presos, sean 50, sean 20, sean 15 o sean 100.
La liberación de estos presos políticos establece un tono positivo para el inicio de estas históricas conversaciones diplomáticas entre altos funcionarios de la administración del presidente Barack Obama y de Raúl Castro, que se van a realizar el 21 y 22 de enero en La Habana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Un grupo de hackers, supuestamente vinculado al Estado Islámico, hackeó la cuenta de Twitter y de YouTube del Comando Central estadounidense, encargado de las operaciones en Irak y Siria, y publicó mensajes extremistas y los datos personales de miembros del Pentágono. El grupo, que se hace llamar Cibercalifato, cambió toda la cuenta de Twitter del llamado CENTCOM y cambió la foto del perfil por la de una persona con el rostro cubierto con una kufiya, que es el pañuelo tradicional árabe, y la bandera utilizada por el Estado Islámico. En la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest se refirió al asunto. Puedo decirles que esto es algo que obviamente estamos poniéndole atención y que tomamos muy en serio. No obstante, una nota de precaución a las personas que están cubriendo esta información. Hay considerable diferencia entre lo que es una violación en gran escala de información protegida o privilegiada y el hackeo de una cuenta de Twitter, de manera que nosotros seguimos examinando e investigando la magnitud del incidente, pero no tengo más información más allá de eso. Según la agencia EFE, los piratas informáticos publicaron una lista con direcciones, números telefónicos y nombres de generales y soldados del mando central con sede en Florida, así como de militares retirados. Minutos después de comenzar el ataque cibernético, el Pentágono decidió suspender su cuenta de Twitter. 5 años después del terremoto que cambió incluso la geografía de Haití y donde murieron más de 300.000 personas, los ciudadanos del país se enfrentan aún a monumentales desafíos en medio de inestabilidad política.
Agobiada por una grave crisis política que amenaza incluso la recuperación nacional, Haití conmemora el 5º aniversario del terremoto que dejó más de 300.000 muertos. Considerada la peor catástrofe de América Latina, los haitianos rindieron homenaje a las víctimas e hicieron un balance sobre la situación del país. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, casi 80.000 personas aún permanecen viviendo en campamentos de refugiados. Los haitianos han luchado por sobrevivir en medio de la pobreza, una epidemia del cólera y un gobierno inestable.
El terremoto nos marcó para siempre. No nos hemos recuperado de ese golpe. Seguimos adelante, aunque es difícil labrarse una vida decente en medio de toda esta devastación.
El fenómeno dejó más de 1.5 millones de personas sin hogar y pérdidas calculadas en casi 8.000 millones de dólares. A la difícil situación se le une el hecho de que el mandato del Parlamento ha expirado y existe la posibilidad de que Haití caiga en un vacío político que permitiría al presidente Michel Martelly dirigir el país por decreto.
No tenemos trabajo, no tenemos educación, no tenemos opciones que nos permitan salir de este hueco. Sobrevivimos día a día. Necesitamos acciones rápidas del gobierno.
Pese a los esfuerzos del gobierno del presidente Martelly, la negligencia gubernamental es una de las principales quejas en las manifestaciones de los haitianos. Tony Cano, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.